Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE estamos hoy intentando comprender qué supone esto que planea el gobierno de poner peajes. Aunque lo de poner peajes en las autopistas que ya están o en las autovías no es cosa del PSOE, ha sido cosa del PP.
En el año 12, siendo ministra Ana Pastor, se llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la propuesta. O sea, que sí que existió el tratamiento. Y en el año 18, en febrero, este ministerio también dispone de un informe con la misma intención, con el gobierno del Partido Popular. En dos ocasiones con el gobierno del Partido Popular.
Esto es lo que decía Ábalos, el ministro de Fomento, en agosto de 2019. Decía que el gobierno de Sánchez, todavía no se habían celebrado las elecciones, que el gobierno de Sánchez no pretendía establecer peajes en las autovías y en otras carreteras, que eso había sido un plan del Partido Popular. De hecho, el gobierno de Sánchez insistía que lo de los peajes era cosa de la derechona. De hecho, el gobierno de Sánchez prometió autopistas gratis en 2019 y, de hecho, puso en marcha esa promesa. Ábalos comenzó quitando barreras en el tramo Armiñón-Burgos de la P1 y luego llegaron otras barreras, otros peajes que se eliminaron en la AP7. En septiembre, Abertis perderá su mayor filial española, Acesa, que gestiona la AP7 Norte. Es decir que este gobierno empezó levantando las barreras de peaje. Seguramente antes de la pandemia hemos viajado por alguna de estas autopistas que ya no requieren el pago. Pero claro, este asunto es complejo. ¿Es justo o no es justo que se paguen las carreteras? Vamos a ver, pagar las carreteras hay que pagarlas. El mantenimiento hay que pagarlo. El mantenimiento de una autopista, de una autovía. Si no hay barreras, pagamos el mantenimiento de esa carretera todos los españoles. Si hay peajes, pagan el mantenimiento de esa carretera los que transitan por la carretera. El discurso electoralista de Sánchez, que puso en marcha, ya digo, fue suprimir peajes. Ahora nos hemos enterado que el plan de recuperación, ahora, mira que nos presentaron veces el plan de recuperación, luego nos tuvimos que enterar que quitaban la reducción en la declaración conjunta y ahora nos hemos enterado de que ese plan incluye el proyecto de que haya peajes también en las autovías. Montero ha vuelto a reaccionar como cuando nos enteramos de lo de la subida de impuestos.
Que evidentemente se tendrá que poner en marcha no ahora, sino cuando la recuperación económica ya sea una realidad. Por tanto, esa fecha del año 24 puede ser una fecha tentativa.
Es una fecha que ya veremos, la tenemos para el 24, es un plan. Cada vez que se descubre que el gobierno no nos ha contado en sus presentaciones lo que tiene el plan de recuperación, siempre la reacción es la misma. Insisto, ¿es justo, es conveniente o no es conveniente que haya peajes? En abstracto, parece lógico que las carreteras las pague quien las usa y no las paguemos todos los españoles. Ya digo que esto es en abstracto porque hay que distinguir el tipo de carretera, si es una carretera comarcal, si es una carretera general, si es una autovía. Otra cosa es lo que se supone de penalizar la movilidad de ciertas zonas, de ciertas personas. Claro, poner peajes en plena pandemia es como subir impuestos en plena pandemia. Dificulta la recuperación. Si efectivamente es el 24, será una ventaja. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema es que hemos entrado en esta crisis con un déficit sin corregir y con una deuda sin corregir. El problema es que, a diferencia de lo que nos ha contado el gobierno, Bruselas exige disciplina fiscal. Por eso la subida de impuestos, por eso los peajes. Lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tenía que haber hecho es ser realmente transparente, contar las cosas como son, contar por lo menos lo que hay en los papeles Y luego ya digo, el debate sobre cómo financiar las infraestructuras y sobre si tenemos demasiadas o pocas infraestructuras es un debate, bueno, complejo que hay que tener. Y habrá que ver qué es lo más conveniente. Pero que no nos digan lo contrario de lo que están haciendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que, como ya adelantamos en COPE, el Tribunal Supremo no está en absoluto conforme con el decreto del Gobierno que le obliga a tener la última palabra sobre las restricciones que impongan las comunidades autónomas cuando termine el estado de alarma el próximo domingo. El Gabinete Técnico del Alto Tribunal ha emitido ya un primer informe. ¿Qué dice este informe, Patricia Rossetti?
Confusa, ambigua y equívoca es para el Gabinete Técnico del Supremo la redacción del decreto del Gobierno. El informe de 12 páginas y al que ha tenido acceso COPE plantea muchas dudas de procedimiento, incluso de constitucionalidad. Destaca que deja en manos de la justicia cuestiones que son políticas. Y si son múltiples, los recursos no podrán resolverse en el plazo de 5 días que ha establecido el Gobierno. Tendrán un impacto muy fuerte en la sala de lo contencioso, que necesitará un refuerzo, una nueva sección para dedicarse en exclusiva a estos recursos.
Y mientras, en el País Vasco, el Gobierno asegura que el decreto que va a firmar mañana con las nuevas medidas tiene las garantías jurídicas suficientes para que no se lo puedan echar atrás en los tribunales. COPE País Vasco, Elisa López.
El Lehendakari no quiere correr riesgos después del varapalo de los jueces vascos y por eso les consulta antes de aprobar mañana las nuevas restricciones. Es la sala del magistrado que ordenó la reapertura de la hostelería la que ahora las valora, y ya tiene un criterio de la Fiscalía contrario al cierre perimetral y al toque de queda pretendidos por Urkullu, quien avanza que solo aprobará medidas que gocen de seguridad jurídica.
Sí, yo tengo que esperar a lo que sean las decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Todas las medidas que vamos a plantear, en todo caso, serán medidas que cuenten con garantías. No podemos arriesgar a periodos de indecisión, de incertidumbre.
Descarta de momento el embrollo que supone acudir al Supremo.
Y te cuento que por primera vez los investigadores estadounidenses han encontrado la forma de predecir cuándo una mujer embarazada se pondrá de parto, algo que hasta ahora se desconocía. Corresponsal Juan Fierro.
Un simple análisis clínico, un simple análisis de sangre, podría indicar a las mujeres con embarazos sanos y a término lo cerca que están del parto. Esta es al menos la conclusión de un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, en California, que acaba de hacerse pública. Los investigadores han identificado una forma novedosa de utilizar la sangre materna para predecir cuándo la madre se pondrá de parto, una predicción que es independiente de la duración del embarazo. Este método reduce el tiempo de parto previsto a 2 semanas, que podría incluso reducirse aún más con el avance de las investigaciones frente a las previsiones actuales de 5 semanas.
Y en los deportes, Nadal sigue adelante en el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
Ha ganado por un doble 6-3 al australiano Popirin y jugará mañana en cuartos de final con el ganador del Evans Edberev. Y así ve Rafa Nadal la temporada de tierra.
Para intentar tener éxito en lo que viene, que va a ser muy complicado, pues necesito jugar agresivo, necesito jugar a mi mejor nivel. Creo que me he preparado bien y ahora viene el momento de dar ese paso adelante. La evolución está siendo más que positiva y mañana va a ser un partido difícil. Espero estar listo y con mucha ilusión de volver a jugar aquí enfrente de todos vosotros.
Dicho también que está muy orgulloso de su Real Madrid y que ojalá siga Zidane en el banquillo. Otro grande, Fernando Alonso, ha comparecido hoy en la previa del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel.
Con un día espléndido aquí en Montmeló, nos ha contado algunas de las cosas que no sabíamos, como que ha tenido dolores hasta hace poco. Era la primera semana sin dolores después de su accidente en bici, dolores en los dientes, y ojo, no admite que lo esté haciendo tan mal como parece, sino que es por lo bien que se ha adaptado a otras categorías.
Es bastante extraño, ¿no? Que 3 carreras, 2 he puntuado y una, ahí ha habido un papel de un sándwich que me ha entrado en la boca de frenos, y parece que estamos ante una adaptación lentilla, ¿no? Es un poco por la mala costumbre de algo bastante raro que ha sucedido en los últimos 20 años de mi carrera, que nunca había ningún periodo de adaptación.
Y recuerden que hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con el Arsenal Villarreal por un puesto en la final de la Europa League.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielos azules y 26 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Vuelven a subir los casos de coronavirus en la región. Hay 2.168 nuevos contagios. Son casi 300 más que ayer. El número de fallecidos es de 13, 6 menos que el miércoles. Baja la presión hospitalaria con 1.913 ingresados en planta, 90 menos que ayer y 541 pacientes en UCI, 3 menos que en el último cómputo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos aquí al paladín de la sonrisa, ese faro del humor, el único épico e inconmensurablemente mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Mira que te complicas la vida. Si a mí con una presentación sencillita me vale. Pero bueno, te lo agradezco, ¿eh?
Bueno, en realidad solo lo hago contigo. Es una diferencia.
Pues fíjate, voy a decirte que lo que voy a contarte hoy se lo merece.
Bueno.
Porque es épico y mítico.
Bueno, pues mira qué bien.
Vamos a recuperar uno
así
de nuestros
épicos,
¿no? Claro.
En la épica.
Eso es. Vamos a recuperar uno de nuestros temas favoritos, que es el de los negacionistas. Yo debo de ser afirmativista, porque soy todo lo contrario. Bueno, los negacionistas, estas personas que consideran que la pandemia es un invento. Vamos, que es una...
¡Pandemia!
Estas personas que no entienden la necesidad de llevar mascarilla para protegernos del virus.
¿Una mascarilla de un euro de qué te va a proteger?
Estos que se han atrevido a decir que las muertes y los hospitalizados que vemos en televisión son actores.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados, yo no veo la pandemia en ningún lado.
Estas personas que se conectan a internet, ven vídeos de otras personas también con averías considerables y han llegado a la conclusión de que esto, más que un montaje, es un...
¡Corona timo!
Bueno, la cantidad de terminología asociada además al movimiento que hay, ¿no? La
sí,
rescatas
sí.
Toda, además.
Es un no para... Hombre, por supuesto,
sí,
estas cosas
sí,
nunca
sí.
Se desperdician. Soy como una madre...
Tienes todo un diccionario.
Todo va al tupper, todo va al tupper. Bueno, esto es un coronatimo destinado a controlar nuestras mentes mediante sofisticados sistemas informáticos. Claro, y todo esto, ¿a quién favorece?
Todo esto es una gran mentira de los políticos para un poder económico y mantener las multinacionales.
Claro, esta gente hace que los terraplanistas parezcan Ángel Gabilondo, personas sosegadas, tranquilas. Bueno, pues también teníamos a primeros de año oportunidad de conocer a los nevacionistas.
Es verdad.
Nevacionistas, un término
con
que ya...
Con Filomena.
Claro, pero ya con este calor que nos está llegando, pues han perdido fuelle. Los nevacionistas, seres humanos, adultos, que creen que la nieve que dejó Filomena estaba generada por máquinas chinas que pretendían colapsar España.
Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico.
Fíjate, puro
plástico que nos lo mandaban desde vete a saber dónde.
No, desde China.
Que nos colapsó las ciudades.
Era una máquina china que bombardeaba a España porque España, como todos sabemos, es el centro neurálgico del mundo. Entonces
sí,
dijeron,
sí.
Hay que paralizar España. Bueno, ahora nos lanzan un trozo de cohete. Bueno,
Calla.
¿Qué vas a hacer? Como los galos mirando al cielo a ver si se
pues
cae
si
encima.
Por si acaso cae aquí, ¿no?
Bueno, prepárate porque hoy, preparaos todos. Oyentes de la tarde, porque hoy llegan a este programa los respiracionistas.
También te digo que la terminología se va complicando cada vez más. Quiero decir, a la hora de pronunciar y eso, ¿eh?
Todo acaba en sionistas.
No, pero...
respiracionistas.
Se complica.
Bueno, una señora muy elegante estaba repartiendo octavillas en la Plaza de Colón durante el mitin de fin de campaña de Vox el pasado domingo. Pregunta, ¿qué hay en esas octavillas?
Bueno, pues estas octavillas describen un poco solo de lo que están pasando los niños y niñas en este país y en todo el mundo.
Claro, lo que están pasando los niños en España y en todo el mundo. Que pueden ser muchas cosas. ¿Qué intentas denunciar entonces?
Lo que les estamos haciendo a las criaturas y que nuestro deber como madres y padres es protegerles.
Las criaturas son los niños, ¿eh? Hasta aquí
sí,
muy bien.
Sí, 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 o sea, hasta aquí bien. Bueno,
sí, sí,
bien.
Sí. El deber de padres y madres es proteger a las criaturas. Algunos que los lleváis ahora en el coche, precisamente los llamáis criaturas. Me estoy empezando a preocupar. Y cuando se explica más, nuestra amiga respiracionista ya te echas a temblar.
Que su cuerpo les pertenece y que ninguna persona puede hacerles algo sin que... Vamos, que sus padres y madres tienen que estar ahí para hacerles ver que ellos tienen el poder de decisión sobre su salud y sobre su vida.
Madre mía, bueno,
se está liando un poco, pero...
No, vale. Es que ya vive en un jardín, pero... A ver, los niños con 8 años a lo mejor no tienen una capacidad de decisión sobre su vida, lo que quieren hacer. Papá, quiero hacer industriales. Pues acaba el colegio. Bueno... Según lo cuenta, parece que estamos realizando experimentos con los más pequeños. El periodista que la entrevistaba, inquieto como todos porque no llegaba a ningún sitio, le pregunta qué les está ocurriendo a esos niños en España. La mujer por fin centra el tiro y comienza a explicarse.
Bueno, pues están en condiciones muy tristes porque no pueden relacionarse, están en grupos burbuja.
¡Ay, por favor! Que están en grupos burbuja en el cole para no contagiarse. Claro, esto afecta a las relaciones sociales de los niños, que fuera del colegio son enormes. Pero fíjate tú que los niños lo llevan bastante bien.
A pesar de eso, tienen que llevar mascarilla. Muchos niños se desmayan porque les falta oxígeno.
Bueno, por favor, mujer, que no. Si lo llevan mucho mejor que los adultos. De hecho, lo llevan mucho mejor que tú.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Claro.
Nuestra heroína Nuestra de pocos heroína. Años.
Efectivamente. Bueno, la señora respiracionista, la que estaba por allí repartiendo octavillas, ella no lleva mascarilla, pero no es que la lleva aquí, no, es que no la lleva nunca.
¿Ah, nunca?
No. El periodista que la entrevista, alabó su profesionalidad para aguantarse la risa, siente curiosidad.
¿Por qué no lleva usted mascarilla?
Bueno, yo soy respiracionista.
¡Oh! Por fin hemos
lo
llegado.
Lo ha dicho.
Por fin.
Lo
por
dijo.
Fin.
La palabra.
Por, esta es la raíz de todo.
Respiracionista. Jo, es
eso.
Que de verdad, tú, es que es un movimiento ya,
sí.
Muy sofisticado.
Exacto, es respiracionista.
No lo entiendo.
Tranquilo, niño, que ella te lo va a explicar.
¿Y eso qué es?
Respiracionista significa que a mí me parece una necesidad básica respirar.
¡Hombre! Y vamos, y tanto, no es que te lo parezca a ti, es que lo es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo para cualquier ser vivo, ¿no?
A ver, ¿tú estás respirando ahora mientras
vamos,
hablas?
No paro, gasto oxígeno, muchísimo. Ella no lleva mascarilla porque quiere respirar. Bueno, y además, no necesita mascarilla porque...
Soy consciente de que estoy sana, estoy perfectamente y no voy a contagiar a nadie.
Ah, atención, porque a lo mejor se ha hecho un test rápido. ¿Cómo puede saber ella que no está enferma?
Bueno, es una cuestión de conocer la salud y el cuerpo de cada uno.
Bueno.
O sea, se conoce a sí misma tanto que puede decidir, ¿no? Y saber perfectamente hasta qué punto está enferma o no.
Exacto, es como cuando llevas
el
coche.
Bueno, digamos que ella se sentirá bien.
Sí.
Esa es una cosa.
Sí. Ya, pero no, a lo mejor es un ser evolucionado, como cuando llevas el coche al taller y te hacen el autotest, te lo enchufan y hacen... Pues lo mismo, se hace un autotest toda la mañana y
te enchufas en el ordenador, ¿no?
Sí, pues está bien. Parece que esta amiga nos ha enterado de que el grave problema de esta pandemia son los asintomáticos, personas que están infectadas, que creen que están bien, pero que infectan porque no han desarrollado todavía ningún síntoma.
Claro, pero asintomáticos somos todos, al final, las personas sanas. Las puedes llamar sanas o asintomáticas y entonces crear una patología donde no la hay. Pero realmente yo creo que la patología se crea cuando nosotros nos creemos todo lo que el terrorismo mediático... Nos cuenta.
¡Ahí está!
Ya estamos.
Por fin hemos llegado a la verdad. ¿Lo ves, Pilar? Los culpables sois los periodistas
siempre,
una
siempre,
vez más.
Siempre,
vuestro
ahí
terrorismo
estamos,
mediático.
La cúspide de la pirámide.
Claro.
De la culpa de todo lo que pasa.
Ya sabes, todos somos asintomáticos. No va desencaminada. Si estás sano, asintomático eres. Pero la culpa es vuestra. Claro, un momento.
Claro,
vuestra...
porque tú no, puedes decir lo que quieras, pero no, como no eres periodista, no te llevas la culpa, ¿no?
No, pero mira, Pilar, es que yo me he reído con esta pobre mujer, así que eso me convierte en un...
¡colaboracionista!
Bueno, ¿qué? ¿Qué me dices
entonces
de este descubrimiento?
Entonces, ¿tú qué eres? A ver, que yo me que
soy
yo
colaborador,
me
soy, tú eres terrorista ya, mediática si, y yo soy colaboracionista.
Si hoy en día no pertenece uno a algún grupo de algo...
Soy afirmativista colaboracionista. Porque sí, yo admito que hay, afirmo que hay una pandemia y como colaboro contigo, que eres de un medio de comunicación, pues soy afirmativista colaboracionista.
No, no está mal, mira, no cuando te vayas a presentar por ahí o cuando vayas hola, al teatro y digas, hola, soy Juan Solo.
Colaboracionista.
Exactamente. Y ay, afirmativista.
¿Qué te
¿no?
parece este personaje?
Y
fantástico.
A partir de
¿eh?
Ahí lo vas explicando y ya con eso haces el show, ya no necesitas
no
nada.
No necesito más.
Solo con explicar esos dos términos. ¿Eh?
En fin.
Ay, qué cosas pasan, Juan Solo.
Bueno, pues sí, las cabecitas.
También, también. Venga, gracias. Adiós, adiós. Y es tiempo para acercarnos a la Mutua, a escuchar sus consejos. Te los acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú qué harías si te quedaras tirada con el coche? ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, pues yo te digo lo que harías si fueras de la Mutua. Coges el móvil, te metes en la aplicación de la Mutua, solicitas asistencia y ya está. No tardan nada. Es rápido, es cómodo y es realmente fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea. Más fácil, imposible, ¿verdad? Llama al 91555 5555, 91555 5555. Esto que es tan tan fácil es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Es jueves, es el día de la tarde viajera. Fíjate, a partir de las 6 te llevaré a ver y a visitar los bosques imprescindibles de España con Joaquín Araujo. Después nos haremos una ruta de no turismo y un poquito más tarde el músico Teo Cardalda nos hablará del viaje de su vida. Pero de momento eres tú que nos escuchas, el que nos habla de ese viaje improvisado, totalmente improvisado, que no tuviste tiempo de preparar nada y que sin embargo salió muy pero que muy bien. De eso hablamos con los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Y bueno, pues que puede ser que un viaje improvisado se convierta en uno de los viajes de tu vida, como es el caso.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi viaje así que recuerdo improvisado con más cariño fue la Eurocopa del 2008 que jugó España, que salimos campeones en Austria-Suiza. España jugó en Austria y escucha, 2 o 3 días antes me dijo un amigo, a que no tienes lo que tienes que tener, que me voy con mi mujer y con su hijo de 1 año y medio en una autocaravana, nos recorremos España, Francia, Suiza, nos vamos a Austria, tal, todo con su hijo de 1 año y medio y con su mujer, y nos apuntamos otro amigo y yo, y ha sido el viaje de mi vida.
Fíjate.
Yo me hubiera apuntado, vamos.
Con autocaravana. Hay mucha gente ahora que, sí, que viaja así. Y con niños pequeños, que mucha gente no se atreve. Pero mira, también se puede.
Claro que sí. Mira, y ahora que se levantan los cierres perimetrales, parece que empezamos a improvisar viajes que acaban bien.
A ver.
Hola, gente. Pues mira, este fin de semana pasado, yo soy andaluz, abrieron ya que se podía ir de una provincia a otra aquí en Andalucía. Y el sábado por la mañana me dice mi mujer, oye, vamos a ir a ver a nuestra amiga Claudia, a Sevilla, desde Andújar, Jaén, a Sevilla. Pasamos un día genial en una pista de caja y tal, y luego dijimos, bueno, el toque de queda tal. Oye, nos quedamos a dormir, venga, pues vamos a quedarnos a dormir. Y al día siguiente pasamos un día fabuloso en Sevilla. Lo pasamos muy bien. Esa es mi historia, gracias.
Bueno, tiene mucho encanto esto, O sea, sí, de ir un poco a la deriva y, bueno, pues ahora paro aquí, luego paro allí, pero hay que tener tiempo, hay que tener tiempo. Uh-huh. Sale a veces más barato, Ya sabéis que mi teoría es que si tú esperas hasta última hora para coger el hotel, en internet salen mucho más baratos. Lo para que puedes tener un problema, pero bueno,
sí, dormir en la calle o... Es,
no, que pagues un poco más, pero quiero decir, a partir de las 5:30 de la tarde... los hoteles que contratas por internet empiezan a bajar el precio.
Sí, sí, tiene, es una buena táctica.
Tiene buen, no, pero tiene mucho encanto, ¿no? Venga, tiramos y vamos a donde va. improvisar, ¿no? Hay gente que no lo soporta esto, ¿eh? Hay gente que...
Se pone de los nervios.
Se pone los nervios, sí. ¿Y dónde vamos a estar? Claro, tiene mucho canto.
Sí, lo tiene. De eso hablamos, ¿eh? De viajes improvisados que a lo mejor se han convertido en el mejor viaje de tu vida. Queremos más notas de voz en el 607-150602. Fernando, lo que queremos ahora es acompañarte a ti a un viaje muy especial, a uno de los almacenes del Banco de Alimentos, junto a las familias, a los voluntarios, en fin, enseguida, en unos instantes, estamos ahí contigo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Villarreal más cerca de cumplir su sueño.
¡Qué chutazo con la
Y en COPE te lo contamos como nadie.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Desde las 8:30 jugamos la vuelta de las semifinales de la Europa League en tiempo de juego.
Un poquito más de una hora empieza el partido de Villarreal.
Arsenal-Villarreal. Partido decisivo.
¡Que se ha sacado! ¡Un disparo precioso!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele, piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
¡Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito!
¡Sí, qué ganas de aire libre!
Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Ahora tienes un conjunto de mesa y 6 sillas por solo 99 euros.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en este momento en el muelle del Banco de Alimentos de Madrid.
es un muelle de una gran nave industrial. Están varios camiones de diferentes entidades cargando. Pues aquí hay una furgoneta que está cargando unas naranjas estupendas y por aquí hay también peras, papayas. Bueno, un muelle muy abastecido. En este Banco de Alimentos de Madrid se distribuyen alimentos para dar comida, una comida diaria, a 190.000 personas en Madrid. Los bancos de alimentos se han convertido en protagonistas de esta crisis. O sea, todos los bancos de alimentos de España, en cada ciudad hay uno, están distribuyendo alimentos que dan de comer al menos una vez al día a 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas. Lo llamativo de estos bancos de alimentos es que están mantenidos en gran medida por voluntarios y que viven de las donaciones que hacen particulares, las donaciones que hacen empresas. Han respondido rápidamente a una situación que les desbordó a partir del mes de marzo, el mes de abril, y ahora parecen temer otra nueva avalancha de peticiones, sobre todo cuando acaben los ERTEs en mayo, que es cuando probablemente el número de parados se dispare. Hemos venido hasta aquí porque queremos conocer, no los números, queremos conocer las historias de quien trabaja aquí, de quien dedica su tiempo de forma gratuita a ayudar a los demás. Aquí en esta zona de carga nos encontramos con Gema Esquivá, que es la directora del Banco de Alimentos de Madrid. Buenas tardes, Gema.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis?
Pues nada, estamos viendo aquí mucha actividad. ¿Qué es lo que están haciendo estos voluntarios exactamente?
Bueno, ahora mismo lo que estamos es en el muelle de frutas y hortalizas del almacén central del Banco de Alimentos de Madrid. Desde aquí estamos distribuyendo frutas y hortalizas a las entidades benéficas. Ya sabéis que nosotros nunca distribuimos directamente a las personas, sino a las entidades benéficas, en torno a 7-8 millones de kilos de frutas y hortalizas en el año, que es muy importante porque de alguna forma complementa la dieta y equilibra la dieta.
¿Me enseñas el Banco de Alimentos?
Sí, claro, por supuesto. Vamos para adelante.
A ver, entramos ahora en una nave industrial donde hay muchas cajas almacenadas.
Bueno, estas instalaciones, nosotros estamos dentro del Colegio San Fernando. ¿Eh? Estas son unas instalaciones cedidas por la Comunidad de Madrid. Llevamos aquí en torno a 25 años operando y aquí tenemos el almacén central. Desde este almacén central se distribuyen los alimentos a las entidades benéficas del municipio de Madrid.
Ajá.
Porque aparte tenemos un almacén regulador en Alcalá de Henares con capacidad de 3,5 millones de kilos que distribuyen a las entidades benéficas del este de la Comunidad de Madrid, y luego tenemos el almacén sur metropolitano en Alcorcón con capacidad de 200.000 kilos que es para las entidades benéficas del sur. Y luego tenemos unas naves dentro de Mercamadrid que ahí luchamos directamente contra el desperdicio, que es el origen del Banco de Alimentos. Actualmente, ¿qué es lo que ha pasado? Que con la pandemia, nosotros solo con los alimentos del desperdicio, de evitar el desperdicio, no es suficiente tener en cuenta que estamos dando, facilitando una comida diaria a 190.000 personas. Estamos distribuyendo 2 millones de kilos al mes.
¿Y de dónde sale esta comida? ¿Quién trae aquí la comida?
Bueno, esta comida nosotros ahora mismo, parte viene de lo que es la lucha contra el desperdicio, que nos lo donan las empresas, frutas y hortalizas de retiradas, por ejemplo, que son los 7 o 8 millones de alimentos que vamos a, de kilos que vamos a distribuir este año, y también de muchísimas donaciones de empresas privadas y de particulares. Actualmente lo que estamos haciendo es comprar alimentos en origen para optimizar el precio de compra y que podamos llegar a más personas.
Estamos viendo aquí un grupo de voluntarios que está trabajando. ¿Qué están haciendo exactamente?
Esta es la zona de clasificación, Aquí lo que hacemos es que todos los alimentos que nos llegan de donaciones, muchas veces tenemos que desmontar esas cestas que nos llegan y separar los alimentos. Ahí estáis viendo aceite, productos infantiles. Ahora mismo tenemos más de 8.000 lactantes. Dentro de las 186.000 personas que estamos atendiendo, hay más de 8.000 lactantes. Y entonces, bueno, pues todos estos productos que son muy caros y muy difíciles de conseguir, nos los donan, nosotros los clasificamos para poder hacer un reparto equitativo. Actualmente estamos distribuyendo alimentos a 565 entidades benéficas.
¿Porque vosotros no dais directamente los alimentos a las personas
no,
que los necesitan?
No, nosotros damos los alimentos a las entidades benéficas y eso tiene una razón de ser, que es que esas personas que de alguna forma van a recibir los alimentos tienen que tener una evaluación social.
¿Y esos voluntarios que tenéis aquí, por qué vienen a trabajar al Banco de Alimentos? ¿Quiénes son?
Pues mira, yo digo que en esta vida hay dos tipos de personas, las que dicen que hacen y las que realmente hacen. Y bueno, pues es gente que en su día trabajaba, le gustaba trabajar y cuando le ha llegado la jubilación o la prejubilación, pues no se ha resignado a quedarse en su casa. Ellos están aquí trabajando y ahora mismo la misión es ayudar a las personas que en estos momentos están pasando muchas dificultades.
Hemos llegado al final de la nave, es una nave que tiene por lo menos 150 metros, ¿no?, de larga.
No. Bueno, a ver, esta nave tiene una capacidad de 700.000 kilos. Mira, ya. Si veis aquí, veis que todo está paletizado.
Sí.
Y esto es viene paletizado porque viene de compras que estamos efectuando, ¿eh? De compras en origen. Yo también aprovecho para lanzar un mensaje, Fernando, de que con 2 millones de kilos los que estamos distribuyendo mensualmente, necesitamos que la gente siga colaborando con nosotros porque seguimos, tenemos la necesidad de comprar alimentos para distribuirlos,
¿eh? Pero esto necesita mucho conocimiento logístico. ¿Quién sabe de logística aquí, Gemma?
Bueno, a ver, aquí hay un equipo de logística muy potente. Tenemos un director de logística, tenemos dos exdirectores de logística que están colaborando con nosotros. Los voluntarios tienen todo tipo de perfiles. Por ejemplo, mira, ahí veo a Nino.
¿Sí?
Que Nino, espera un momento, Nino, menos momento. Nino nos va a contar exactamente cuál es su trayectoria, para que veáis un poquito.
La tarde de COPE. Nino, ¿por qué estás aquí tú de voluntario?
Bueno, porque yo creo que hay que devolverle a la vida lo mucho o poco que te ha dado. Y es un buen momento para demostrar que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso.
¿A ti la vida te ha dado mucho?
Pues sí, sí, me ha tratado bastante bien la vida. Yo creo que es el momento de devolverle un poquito a través de este servicio útil a todos, el poder eso, demostrar un poquito que, pues eso, que estás contento con la vida y que tienes tiempo y ganas de hacerlo.
Porque tú, ¿en qué trabajabas antes?
Yo soy funcionario, soy militar de carrera y nada, pues me lo pasa muy bien.
¿Y estás jubilado ya?
Recién jubilado.
¿Ejército?
De la Marina.
De la Armada,
entonces. Sí, sí. Y bueno, nada, muy bien, pues se nos pasa muy bien, 43 años de servicio a España y ahora también pues hay que devolverle un poquito todo esto.
¿Y aquí haces un horario normal? O sea, ¿vienes 8 horas al día?
Bueno, sí, es un horario fácil de hacer, te comprometes a un horario, sobre todo hay que estar comprometido con un horario y unas capacidades que tengas tú de servicio a los demás a través de esto.
¿Y en la Armada qué hacías?
Pues hacía de todo. He hecho de todo, pero en fin, básicamente están submarinos, dedicado a navegar debajo del agua.
O sea que alguien experto en submarinos acaba aquí en una nave del Banco de Alimentos.
Bueno, es cuestión de poner tus capacidades al servicio de los demás, nada más. Es muy sencillo, muy sencillo. Buena voluntad y nada más.
Bueno, gracias, Nino. Has navegado mucho con submarinos.
Bueno, sí, lo que me respondía para todo.
¿Y el grado que tenías en la Armada?
Capitán de navío.
Ah, capitán de navío.
Sí, sí. Al cambio coronel, sí.
Al cambio, o sea, va a decir, un grado muy alto.
Bueno, normal, bien.
¿Y ahora estás cargando palés?
Lo que me toca, lo que me manden. Para eso estamos aquí, lo que me mandan.
Nino, y bueno, tú has tenido un grado, digamos, has mandado, o sea, has mandado tropa. Quiero decir, ¿no se te hace difícil estar cargando palés que ser un mandado aquí?
Yo soy de la opinión de que para mandar hay que empezar por abajo, hay que empezar a saber cómo se obedece y dónde están las dificultades. Y es difícil, es mucho más fácil mandar que obedecer. Y para eso estamos aquí, yo en donde me pongan. Tenemos el tema de la conciencia y de la obediencia muy, muy acendrado después de muchos años de servicio. Es fácil, está.
Gracias, Nino.
Bueno, nada. ¿Tú eres Fernando de Haro?
Sí.
Te escucho.
Gracias, encantado. Bueno, es una historia muy interesante esta, ¿eh? De una persona con una gran capacitación profesional, porque capitán de navío Gema no es fácil serlo y sin embargo lo tenéis aquí.
Bueno, también tenemos generales, por ejemplo, el delegado de Sur Metropolitana de Alcorcón es general, es un general retirado, tenemos tenientes generales, todo el ejército, cuerpo, tierra, mar y aire. Oye, colaborando con el banco.
¿Cómo ha cambiado, digamos, vuestro trabajo con la llegada del COVID? ¿Qué habéis vivido el último año?
El COVID ha sido, yo creo que es el mayor reto al cual se ha enfrentado nuestra institución. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación de un desconcierto tan absoluto. Nosotros nunca damos el 100% de los alimentos a las entidades benéficas porque no queremos que tengan dependencia única del banco. Y a finales de marzo hicimos una encuesta y nos encontramos que el 82% nos declaraba que era dependencia única del banco. Nos pusimos a temblar. Nosotros a finales del 19 facilitábamos una comida diaria a 130.000 personas. En abril estábamos en 230.000 personas.
Tuviste ahí un choque emocional importante.
Sí, tuvimos un choque emocional. emocional todos.
Porque la gente llamaba y llamaba pidiendo.
O había muchísima presión, nos llamaba muchísimo, las historias eran absolutamente desgarradoras.
Si alguien quiere colaborar con el Banco de Alimentos, ¿qué puede hacer, Gemma?
Bueno, si alguien quiere colaborar con el Banco de Alimentos, nosotros permanentemente estamos buscando voluntarios, sobre todo ahora mismo buscamos voluntarios de una franja de edad más joven, para no poner en riesgo a los voluntarios de mayor edad, que aunque afortunadamente empieza la vacunación, todavía no está consolidado todo el tema de la vacunación, y luego pues apoyarnos a través de donaciones.
Ya.
Nosotros tenemos una página
voluntarios
web.
Voluntarios y donaciones a través de la página web. Sí. Personalmente, ¿tú por qué te dedicas a esto? O sea, ¿qué te ha llevado a estar aquí?
Pues mira, yo he trabajado en empresa privada toda mi vida, y en el año 2011 paré, tuve una serie de problemas familiares, de enfermedades familiares, y entonces yo decidí bajarme del carro en el que estaba subido. Pero bueno, soy una persona muy inquieta, muy activa, y después de 6 meses en casa comprendí que no podía seguir en casa. Y entonces, bueno, pues un día pasé de aquí por el banco, porque justo le habían coincidido el Príncipe de Asturias a la Concordia, a los bancos de alimentos, y vi el reportaje en la televisión. Era mi cumpleaños, venía un grupo de amigos, dije, oye, traerme lentejas de regalo, y vine al banco a dejarlos, ya está hoy.
Y trajiste las lentejas y ya te quedaste.
Traí las lentejas, ¿y qué problema tenéis? Bueno, en comunicación nos falta gente. Entonces, bueno, yo vengo de marketing y comunicación. Ajá. Me quedé ahí, luego me dijeron hay que montar la gran recogida, pues ya. También me quedé y aquí estoy. Bueno, yo ahora os quiero presentar a Francisco Barrios, que es un voluntario que lleva con nosotros muchísimo tiempo y...
Francisco, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Francisco, ¿cómo empezaste tú a trabajar aquí en el Banco de Alimentos?
Pues empecé de voluntario, estuve 2 años y medio y a partir de los 2 años y medio me contrataron el banco. Me he jubilado aquí y ahora estoy de voluntario.
O sea, tú, de una manera o de otra, sigues...
Exacto, sigo siendo voluntario.
¿Y por qué viniste de voluntario? ¿Por qué querías hacer voluntario?
Pues porque estaba en Telefónica y no tenía que hacer, estaba en casa aburrido y me metí en internet, vi lo del banco y me propuse, digo, pues mira, voy a hacer una ayuda y que sirva para algo.
¿Y te ha venido bien? ¿Te ha compensado?
Sí, me ha compensado. En todos los sentidos.
Mejor que estar en casa parado, ¿no?
Sí, por supuesto, mejor que en
casa. Dándole vueltas a la cabeza.
Exactamente.
¿Y cuántas horas echas aquí de voluntario?
Pues ahora vengo a las 10, antes venía más temprano porque estaba contratado. Ahora vengo sobre las 10 hasta las 2 o las 2 y media, a las 3, o sea, hasta que veo que ya me he cansado y me voy.
¿Y hasta cuándo vas a estar aquí, Francisco?
Uy, pues mientras pueda.
Francisco, gracias, encantado de conocerte.
Igualmente.
Bueno, pues aquí nos encontramos a María Padrino, que es la responsable de una de las asociaciones que viene a recoger alimentos. María, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por atendernos.
Vamos a quitarnos de aquí en medio que estamos entorpeciendo. María, ¿vosotros qué hacéis? ¿Vuestra asociación qué hace?
Pues entre varios programas y centros que tenemos, uno de ellos es el reparto de alimentos.
¿En un barrio especial de Madrid?
Trabajamos en el distrito de Tetuán.
¿Cómo se ha notado el COVID? ¿Qué habéis visto vosotros?
Pues, bueno, ha sido innombrable, vamos. Desde el 2019 al 2020 hemos cuadruplicado la atención a personas beneficiarias.
Cuadruplicado.
Ahora mismo estamos atendiendo de manera semanal más o menos a 1.750 personas, que repartimos unos 40.000 kilos de comida de forma mensual. Entre ellos es producto seco, que es no perecedero, frutas y hortalizas y congelado, aparte de productos infantiles.
¿Y hay mucha persona que no se había visto en esa situación antes y que es la primera vez que tiene que pediros ayuda?
Sí, el perfil ha cambiado bastante. Atendíamos antes a familias en situación de vulnerabilidad, con un nivel socioeconómico bajo, y ahora ya estamos en un nivel socioeconómico medio, es decir, clase media.
¿Y le da vergüenza a la gente pediros o no?
A ver, nosotros es que tenemos un protocolo de actuación diferente a muchas entidades sociales. Ajá. Nosotros citamos a las familias cada 5 minutos. Estamos en contra de la cola del hambre.
Ya.
Porque queremos preservar su dignidad y minimizar la estigmatización de las personas beneficiarias que acuden.
O sea, le dais una hora y esa hora acude.
Efectivamente, acuden cada 5 minutos.
¿Y qué necesitan fundamentalmente, además de comida?
A ver, si es que ahora mismo las familias tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler de la vivienda.
Ya.
Entonces, estamos en una situación muy extrema.
Gracias, María, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gemma, gracias por el trabajo que hacéis y gracias por contarnos por dentro cómo trabaja un banco de alimentos.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la visita y por todo el apoyo que siempre nos estáis dando.
Así termina nuestra visita a este Banco de Alimentos de Madrid. hemos conocido historias realmente llamativas, como la de Nino, todo un capitán de navío que ha estado acostumbrado a dirigir un submarino y que lo hemos visto cargando y descargando palés, porque lo importante es ayudar a la gente. O como la de Francisco, que gracias a estar aquí, dedicando su tiempo, ha visto cómo la vida reflorecía cuando ya pensaba que tenía que estar en su casa aburriéndose. Realmente una visita que nos hace entender, ver, escuchar que el COVID y la crisis que ha traído el COVID es algo muy duro, pero que, bueno, hay quien no está desaprovechando esta crisis y la está aprovechando, la ha convertido en una oportunidad para ayudar a los demás, para ejercer la solidaridad y para incluso redefinir, retomar su vida. No importa el alto cargo que hayas tenido, si cuando te jubilas y te dan aquí una ocasión de ayudar, te vienes y lo haces. Una historia que ha merecido la pena, sin duda, para oír y ver el rostro de estos voluntarios.
Ya lo creo que ha merecido la pena, Fernando, ¿eh? Cómo funciona el Banco de Alimentos es realmente increíble. Tú nos lo has mostrado, ¿no? La organización que tienen, la cantidad de familias, de personas a las que consiguen ayudar en esta situación de crisis. Y efectivamente esos voluntarios, ¿no? Que están ahí haciendo absolutamente de todo durante largas horas, ¿no? Y que, como bien dices, no importa lo que fueron en una vida pasada. Bueno, sin duda, merece la pena, desde luego, acercarse a esta realidad y hacerlo desde la radio. Y ahora nos acercamos a otra realidad, por cierto, que también puede tener cambios, ¿no? A partir de este fin de semana decae el estado de alarma, quizá el cine, ya veremos, ¿no? Hay que ir poco a poco con todo esto, es lo que nos recomiendan, desde luego, los científicos, sobre todo, ¿no? Cuidado, la pandemia sigue aquí, el coronavirus sigue aquí y, bueno, pues las salas de cine irán recuperando seguramente la normalidad. Por ejemplo, a lo mejor puede haber ya sesiones de cine más tarde, ¿no? Porque en muchas comunidades no habrá toque de queda. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿eh? De momento vamos a centrarnos, como hacemos cada jueves, en los estrenos de cara a este fin de semana. De ellos nos habla nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver qué pasa, ¿no? Que el cine ha resistido también como ha podido, oye.
Hombre, lo de que decías tú de que por la noche se pueda ir al cine, eso es fundamental.
¿Verdad?
Porque a las 4 de la tarde es residual el público que va y ahora que empieza el calor, menos.
Claro.
Así que para las salas es fundamental recuperar por lo menos la sesión de las 10 de la noche.
Claro, con las medidas de seguridad, distancia...
Por supuesto,
control y aforo,
claro.
Que eso de momento ha venido para quedarse, a ver por cuánto tiempo, hasta que estemos prácticamente todos vacunados, supongo. Pero bueno, lo que tú dices, recuperar la sesión nocturna seguramente es un alivio. Bueno, empezamos con los estrenos y empezamos por Quo Vadis, Aida.
¿Has visto a mi familia? ¿Puedes sacar a mis hijos de la base?
Si los soldados los encuentran, los matarán. Y me matarán a mí también.
¿Qué diferencia hay entre que nos maten los serbios o lo hagas tú?
Bueno, esta película ha estado nominada a los Oscar a la mejor película internacional y además obtuvo el BAFTA al mejor director y película en habla no inglesa. ¿Qué película
pues
es esta?
La verdad es que viene muy bien avalada y con razón. Es una película dura que nos lleva a la guerra de Bosnia, en concreto a los momentos y días previos a la famosa masacre de Srebrenica, ¿no? Cuando los serbios entraron en aquel pueblo de montaña bosnio y bueno, pues hicieron una auténtica matanza, ¿no? Lo que se llamó en su día un auténtico genocidio. La película no nos cuenta como tal esa masacre, sino los preliminares. Y nos lo cuenta a través de Aida, que es una mujer bosnia que tiene la suerte de que, como sabe idiomas, está contratada por Naciones Unidas, es decir, por los cascos azules, holandeses en concreto, como traductora. Así que ella tiene un pase, un carné que le saca de la guerra de alguna manera. Pero el problema que tiene es que su marido y sus hijos están fuera del cuartel y están seriamente en peligro. Y ella hace todo tipo de gestiones para intentar que les dejen entrar en el acuartelamiento. Lo cual, lógicamente, pues es muy complejo, porque eso supondría hacer, digamos, una excepción. Y bueno, y además la situación de como de absentismo de los cascos azules, que recibían órdenes de mirar hacia otro lado cuando los serbios hacían barbaridades. Bueno, pues todo esto es el telón de fondo de esta historia de una madre coraje, desgarrada, que trata de salvar la vida de los suyos en el contexto de una guerra terrible. Muy bien rodada, muy bien interpretada, pero una película dura como buena película bélica, y además de unos acontecimientos que desgraciadamente pues no están tan lejanos en el tiempo.
Desde luego. ¿Qué nota le ponemos? ¿Qué nota le pones?
Mira, vamos a empezar hoy con el 8. ¿Te parece bien?
Me parece fenomenal.
Fenomenal.
Es una muy buena manera de empezar con este Quo Vadis, Aída. Bueno, y el segundo estreno es un documental de una plataforma que tiene a un cefalopo, es decir, a un pulpo, como protagonista. Se titula Lo que el pulpo me enseñó. Bueno, hay que decir que yo he oído hablar mucho de esta película documental, pero fíjate cómo estaré yo de despistada, Juan, que no sabía, de verdad, que se había llevado el Oscar al mejor largometraje documental.
Sí. Sí, sí, por eso lo traemos hoy aquí, porque aunque efectivamente se ha estrenado en plataformas, es el Oscar al mejor documental. Bueno, es una película bastante sorprendente, porque por un lado pues es la típica película de naturaleza submarina, que hoy en día se fotografía de una forma increíble, y ya solo por eso merece la pena, oye, porque es un gusto, ¿no?, ver los fondos marinos de una zona muy, muy rica en vida en Sudáfrica, en la costa sudafricana. Pero lo sorprendente es la relación que se establece entre el protagonista, que es un buceador de estos que bucea sin bombona ni nada, ¿no?, a pelo, con una pulpo a la que va a visitar todos los días.
Porque
la...
es una pulpo.
Porque él, porque lo será, será una pulpo hembra. Él habla de ella siempre.
Vale, vale, vale.
Y incluso llega a decir que se ha enamorado de ella. Y bueno, realmente pues es una relación muy singular, porque esta pulpo es atacada en un momento determinado por un pez gato que la deja mal herida. Claro, el protagonista no quiere interferir en los ciclos de la naturaleza, y entonces, bueno, pues no quiere ayudarla en demasía, pero va allí a verla todos los días, y hay momentos en los que la pulpo le acaricia la cara con los tentáculos, una cosa muy bonita, ¿no? Y bueno, entonces por un lado es muy bonita, pero por otro lado es como de un ecologismo extremo, porque el mensaje un poquito es que nosotros somos como los pulpos y que todos somos lo mismo, y en fin, yo creo que hay algunas diferencias importantes, ¿no? Pero desde luego pasas un gusto de un rato muy gustoso, y bueno, pues se vuelve a poner en valor, como se dice ahora, la importancia de cuidar los ecosistemas y de proteger la naturaleza, ¿no?
Me imagino que las imágenes eran fantásticas, no sé, digo
sí,
yo.
Sí, 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 son espectaculares, claro, es que hacen hoy unas cosas maravillosas.
Increíbles. ¿Qué nota le pones?
Bueno, le vamos a poner un 7,5.
7,5 para este documental Lo que el pulpo me enseñó, que se llevó el Oscar. Bueno, seguimos. Tercer estreno de esta semana. 4 días en Quiberon.
¿Sabéis cuántas veces me dijo que no iba a acabar robando para drogarme?
Quiero que algún día tu vida sea más fácil. Si hay alguien lo bastante fuerte como para superar esto, eres tú.
Bueno, una película basada en hechos reales.
Sí.
¿Con Romy Schneider como protagonista?
Bueno, con una actriz que hace de Romy Schneider, claro. Romy Schneider murió a principios de los 80.
Por eso.
Y la película...
Digo, a lo mejor es una mezcla de estas que hacen ahora, ¿no? Con imágenes.
Pero la verdad es que se parece y lo hace muy bien la actriz que lo interpreta. Bueno, Quiberon es una clínica como de... no de rehabilitación, pero sí de dietética, podríamos decir, en la costa francesa, donde estuvo ingresada. No es un hospital, pero, o sea, no es un sitio cerrado, pero estaba allí hospedada Romy Schneider al final de su vida, y tratando pues de cortar con el alcohol, con el tabaco y con, bueno, un montón de dependencias que tenía. Y la película lo que nos cuenta es 4 días reales en los que un periodista y un fotógrafo alemanes viajan allí para hacerle una entrevista que fue la última de su vida, porque días después ella murió. Se enteró de que su hijo se había matado y no lo pudo soportar y le dio un yuyu y se murió. Entonces la película te recrea esos 4 días de conversaciones con los periodistas y con la íntima amiga de Romy Schneider, que la ha ido también a visitar. Es una película en blanco y negro maravilloso. Y es tremendo porque es como el lado humano, pero el lado oscuro, el lado terrible de esta mujer que para muchos era Sisi. De hecho, ella siempre durante la película no hace más que decir: yo no soy Sisi, yo no tengo nada que ver, yo soy una actriz que hice ese papel, pero mi vida es una desgracia, ¿no? Muy bien interpretada, muy bien hecha, muy interesante.
Y muy triste.
Y muy triste, porque bueno, pues estas grandes estrellas que ha habido tantas, ¿no? Que tenían luego una vida pues muy desdichada. Es lo que refleja la película, sobre todo para los amantes del cine, pero aún así yo creo que es una película que en sí merece la pena ver.
¿Qué nota le pondrías?
Pues vamos a volver a subir al 8.
Un 8, ¿eh?
Oye, qué semana,
qué bien,
¿no?
Vamos, sí, estupenda.
Bueno, pues ahora vamos a bajar, venga.
Venga, vamos a bajar con esta película norteamericana que lleva por título Tiburón Blanco.
¿Vais bien ahí detrás? Si hay suerte, veréis ballenas.
¿O tiburones?
Un día que salí solo, uno me atrapó por detrás. Por suerte fue un mordisquito amoroso.
Bueno, si hay un tiburón de por medio... Hay sangre, seguro.
Pues sí, la verdad es que Steven Spielberg inauguró un género con una obra maestra y después han venido muchas copias malas, llenas de cuerpos bronceados, surfistas, rubias atléticas, nada que ver con la película de Spielberg. Bueno, pues está igual.
Igual.
Esta es unos paisajes maravillosos y, bueno, por una serie de circunstancias acaban en una lancha neumática.
Madre.
Un japonés y su mujer y los dos protagonistas, que son los atléticos de la película, rodeados por un tiburón blanco que se los quiere comer. Entonces, pasas un buen rato, pues
sí,
entretenida.
Buenísimo.
Bueno, sí, hombre, porque tiene su adrenalina y tal.
Ya.
Pero bueno, es un poco serie B y da de sí lo que da de sí.
¿Y qué nota dices que le pones?
Un 5,5.
Un 5,5. Pues sí que ha bajado la nota. Bueno, ¿y en 13 qué nos recomiendas?
Bueno, pues esta semana tenemos otro clásico moderno, Gorilas en la niebla.
¡Hala, Gorilas en la niebla! Fíjate qué chula. Con Sigourney Weaver, ¿verdad?
Efectivamente, esta película de Michael Apted, que fue en su momento, bueno, un boom, la biografía de esta zoóloga, con unas imágenes, fíjate, en esta época todavía predigital, en donde las imágenes que vemos, por tanto, son reales. Bueno, pues hoy que va de naturaleza con el tiburón y estas cosas, pues y el pulpo, pues nos faltaba los gorilas, que los podemos ver mañana viernes a las 11 de la noche en 13.
Pues nada, con todo esto nos quedamos. Juan Orellana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Y ahora escucha, porque con Plow podemos utilizar Steel cuando queramos, ¿verdad, Elena?
Claro que sí, Pilar. Buenas tardes a esta aplicación de Steel que nos ayuda con nuestras tareas diarias en el jardín, en el terreno, en el huerto, en la parcela que tenemos. Y es que a veces solamente necesitamos una máquina tan solo unos días. Bien, pues con la app Plow la alquilas en un clic y pagas solamente por lo que usas. Plow, así se escribe y así la tienes que buscar, con la calidad y garantía de Steel. Por cierto, y esto también es importante, deducciones fiscales a profesionales. Así que descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
congela tu momento preferido del día. Prueba esta semana nuestros conos de helado Temptation de nata y chocolate, nata, nata y caramelo y fresa y limón por solo 1,49 el pack de 6. Nueva calidad día, confirmada.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Pero igual que tú estás.
No, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.